Qué bendición es estarme con ustedes una vez más. Como muchos saben, he estado predicando hoy todo el día. Me invitaron ayer a predicar en tres iglesias aquí en los Estados Unidos, en inglés. Entonces pasé la mañana predicando en inglés, pero aquí estoy para predicar, como yo digo, en la lengua del cielo, que prefiero. Me gusta tanto hablar de la palabra de nuestro Dios en español. Y les invito a estudiar con nosotros hoy. Y antes de empezar, oremos. Oh Señor, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra que nos enseña quién eres. Oh Señor, ayúdanos para entender mejor la gloria de Cristo y el Evangelio. Ayúdame, Señor, en la predicación. Oh, Señor, te amamos, te agradecemos. Cuida a mis hermanos en Latinoamérica y alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos, hermanos, y les invito a abrir su Biblia, a Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y hoy estamos mirando solamente cuatro versículos en Tesalonicenses, pero vamos a escudriñar más que eso en otros lugares. Entonces, voy a empezar con la letra. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vemos aquí, la semana pasada, pasé mucho tiempo hablando de falsos maestros y cómo se comportan. Ahora vamos a hablar de maestros dignos, maestros verdaderos. Y vamos a ver cómo se comportan ellos. Entonces, al principio vemos, dice que predicando el Evangelio, trabajando día y noche. Una cosa que vemos con maestros falsos son perezosos. Son perezosos. Uno que es digno no es perezoso. Miren conmigo a Filipenses 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 3 a 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, Él está en oración. Oraciones en cuanto de aquellas iglesias, trabajando día y noche en eso, en oración. Mira también en el mismo libro, Filipenses 4:15. Dice ahí, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo curioso que descubrimos de Pablo es que él fue mandado por la iglesia en Antioquía, en Siria. Pero no leemos de ni un centavito que fue dado a él para su viaje. Dependía él siempre en la generosidad de las iglesias plantadas. Y una iglesia muy dadivosa fue la iglesia de los filipenses. Pues vecinos, en realidad, no muy larga distancia de Tesalónica. Y aún durante el tiempo de Pablo allí en Tesalónica, los filipenses mandaron, pues, donaciones para soportarlo. ¡Qué bueno! Miren conmigo otra vez a 1 Tesalonicenses 2:9. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Una cosa que vemos en los falsos maestros, siempre quieren ellos meter su mano en la bolsa de los creyentes. Son ladrones en ese sentido. Y yo he escuchado historias tremendas de los abusos de los falsos maestros. Si estás en una iglesia donde el pastor está demandando primicias, eso es para Dios, no para ellos, primicias, diezmos, todo eso, corran de allí, huyan de allí. Son falsos. Un predicador verdadero no le importa. No le importa el dinero. Cuando, pues, me llamaron a ser pastor allí en Colorado, ya hace muchos años, me preguntaron: pastor, ¿cuánto necesitas para tu sueldo? Y yo dije: no me importa. Ellos dijeron: ¿tienes alguna idea? Y yo dije: no me importa. Solamente págame lo justo. Lo que ellos no supieron fue: yo iba a venir si me pagarían solamente $1 al mes. Fui tan convencido que fue el lugar para mí en el plan de Dios, que yo puedo confiar en Él, que Él puede, pues, proveer. No dependemos en eso. Miren conmigo a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 7. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Es que habla él. La iglesia en Filipos lo soportaba. Y él allí en Corinto se soportó en mucha manera de sí mismo. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no nos amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y yo puedo decirles cómo distinguir, cómo saber si uno, si dice es apóstol, si es real o no. Si dice que es apóstol, no es, porque no existen hoy. Solamente habían los 12 y nada más. Dios cumplió con eso. Cuando vemos en la gloria, en Apocalipsis, la ciudad celestial de Jerusalén, sus, las piedras de su fundación, los 12 nombres de los apóstoles, no hay un montón de ellos llamado fulano de tal y todos ellos. Hermanos, no hay apóstoles hoy. Punto. Miren conmigo ahora a Primera Tesalonicenses. Ellos se dedicaron al ministerio. En versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo actúan maestros verdaderos? Pues son cuidadosos de su vida, santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos. Mira la vida del autonombrado apóstol. Siempre están llenos de envidia, de enojo, son malos. Un predicador verdadero es compasivo, tiene una vida santa, justa. Mira versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo se comporta un padre de familia? Miren conmigo a Proverbios. En Proverbios, en Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Hermanos, un pastor verdadero tendrá amor para su pueblo, hablándoles como papá a hijos, no como dueño a esclavos, ni como patrón a empleados, ni como rey a sus campesinos. No, no, no. Un pastor debe ser una persona amorosa. Entonces, andando como es digno de Dios. Miren conmigo a Génesis 17:1. Vamos a escudriñar varios pasajes hoy, varios. Mira Génesis 17:1. Todavía estoy tratando de entrenar esta nueva Biblia. Tiene páginas muy delgaditas y tengo que entrenarla bien. 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecta. Perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré. Estoy cansado, se puede ver. Multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Muchedumbre de gentes. Sabemos que Abraham andaba con Dios. Andaba él como es digno. Mira Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Espero que están siguiendo en sus Biblias. Una vez, después de muchos años en ministerio, en otra iglesia, una ancianita de ahí me acercó y dijo, pastor, algo que ha pasado durante tu tiempo aquí es que ya conozco bien mi Biblia. Es parte de mi meta, mi deseo. Mira 8:5-6 en Deuteronomio. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Sabemos que Dios nos trata como hijos y a veces nos disciplina. Miren conmigo a Hebreos. En Hebreos 12, hablando de disciplina, en 12:6 de Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo lo, el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaba y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaba como a ellos les parecía. Pero este para lo que no es provechoso, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, el apóstol Pablo, comportándose como papá de casa, a veces tuvo que disciplinarles. Vemos eso en 1 Corintios 5. Yo recuerdo de mi papá. Él nos disciplinaba en nuestra casa. Pero siempre, cuando hablamos de disciplinas, siempre pensamos nosotros, pues, de castigo. La disciplina de castigo. Pero hay más de disciplina que eso. Algo que aprendí de mi papá no fue solamente, pues, castigos, sino por su ejemplo, él, levantándose en la madrugada para irnos al campo a trabajar y trabajar todo el día. Él a nuestro lado, él no nos mandó al campo y regresó a su camita. Él estuvo allí con nosotros, trabajando al mismo tiempo. Aprendemos también la disciplina de trabajo, de labor, así. Y así está hablando Pablo aquí en Primera Tesalonicenses. No fue solamente la disciplina de castigo, eso debe ser raro. Pero más la disciplina de quedarse en la obra. Miren conmigo a Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 14, Dios, hablando a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios está dando una promesa con, pues, cierto requisito de obediencia. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, yo alargaré tus días. Y sabemos que en el caso de Salomón, se desvió más tarde. Miren conmigo a Romanos, capítulo 8. Les enseño todo esto para aplicar lo que significa andar con Dios. Mira Romanos 8. Romanos 8. Versículo 1 a 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos modos de andar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro modo de andar debe ser en el Espíritu. Regresándonos ahora a Primera Tesalonicenses, él dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios nos llamó a su reino y gloria. Éramos mayormente, los que escuchan a esto son gentiles como yo. No somos de la raza de Jacob, sino somos gentiles. Además de eso, Dios llamó a nosotros a su reino y gloria. Miren conmigo a Gálatas 5. Regresándonos a Gálatas otra vez. Gálatas 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, hay dos modos de andar, en el Espíritu o en la carne. Miren la 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estando bajo la ley es bajo la condenación de la ley. La ley condena. La ley nunca ha salvado a nadie. Acusa. La ley es lo que nos convence. El Espíritu Santo usa para convencernos de nuestra condición. Mira más adelante en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, ¿leyendo eso parece tu vida o no? Si es parte de tu vida ahora, debes escudriñar mejor lo que has creído. Estas son obras de la carne. Y puedes decir, pues, yo no soy homicida. Pues no, pero hay otros ahí, celos, iras, contiendas. Él dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estás practicando estos y dices, pues yo soy cristiano, acepté a Cristo hace mucho, y yo sé que una vez salvo, siempre salvo, y todo está bien, solamente soy un cristiano carnal. Mentiroso. Si esta es la práctica de tu vida, no estás adentro del redil. Estás afuera. Arrepiéntete ahora. Vente a Cristo pidiendo su misericordia. Y luego mira 22 de Gálatas. Vimos las obras de la carne. Aquí más el fruto. No es las frutas, el fruto solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ni una ley en el mundo en contra de paz. En contra de gozo, en contra de paciencia. No hay. Y es el fruto, es el resultado del Espíritu Santo en la persona. ¿Es la persona perfecta en todo eso? Pues no hasta la gloria, pero será la trayectoria de su vida. Mira más que dice. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo es nuestra vida? Andemos en el Espíritu. Miren conmigo a Tito. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Mira a Tito 3. Tito 3. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros. No debe sorprendernos cuando nuestros vecinos se comportan así. Son perdidos. Necesitan el Evangelio. ¿Cuál es mi palabra favorita? Pero. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Es Dios quien nos salva. Y por su gracia y misericordia, Él abre los ojos nuestros como el ciego en Juan 9, abrió los ojos y luego pudo ver. Era ciego y luego pudo ver. Nos salvó Él, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No puedes resolver tu vida así, pues cambiando la hoja. Oh, ahora voy a empezar de nuevo y tratar más fuerte. Oh, hermanos, no es nuestro esfuerzo que nos salva, nunca. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración no es algo que tú puedes causar. Dios lo hace. Lo hace por medio del Evangelio. Y Dios abre los ojos de nosotros espirituales a ver nuestra condición y regenerarnos para amarlo y desearlo. Así es la obra de Él. Por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces vemos allí que nos salvó por misericordia. La regeneración causa buenas obras y fe causa fruto. Miren conmigo a Romanos 16. Yo sé que estamos mirando a muchos pasajes, porque es el mensaje del Nuevo Testamento, cómo se debe andar un llamado cristiano. Mira 16 de Romanos 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Regresamos ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12 otra vez. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortar es la persona a su lado, hablando en el oído. Sigue. Sigue a Él. Anda más. Es casi la figura del sargento al lado de sus soldados, gritando en su oído, marchar, 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 exhortándoles. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Entienden ustedes a qué nos fuimos llamados por Cristo? A su reino y gloria. ¿No anhelan aquel reino? Oh, es como al fin de Apocalipsis. Yo sé que regreso aquí muchas veces, porque es el anhelo de nuestros corazones. En Apocalipsis 22, 12, dice Cristo ahí, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Si verso 15 habla de ti, arrepiéntete. Él está listo para perdonar. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, como decimos nosotros, amén. Oh Señor, amén. Si ven, Señor Jesús, que sea hoy, antes de medianoche, sería muy bueno para mí. Oh hermanos, espero que han escuchado bien hoy a cómo debemos andar, no solamente como maestros, sino como creyentes. Estás andando como es digno. Y si no, ¿por qué? Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra, que nos enseña, que nos ayuda, que nos amonesta. Gracias, Señor. Oh Señor, bendice, Señor, a mis hermanos en Latinoamérica. Y Señor, llama a los perdidos. Si son de los que son de la carne, oh Señor, pedimos tu galardón de arrepentimiento para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.